En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Esta semana se ha celebrado en la Universidad Bilbaína de Deusto la Asamblea Mundial de Instituciones Jesuitas de Educación Superior. Esta asamblea ha congregado a representantes de más de 200 instituciones de la Compañía de Jesús y ha sido presidida por el Rey Felipe, quien ha definido la universidad como un referente ético e intelectual que actúa como faro y guía para la sociedad. Ha instado a los centros de estudios superiores a seguir aportando líderes de mirada abierta y visión amplia que hagan realidad el lema del congreso que celebran: transformar nuestro mundo juntos. Felipe VI ha advertido de que el mundo ha de hacer frente a problemas como la desigualdad, la violencia, las vulneraciones de los derechos humanos o el deterioro medioambiental. En este complejo contexto, ha puesto de relieve la necesidad de conjugar pensamiento crítico y creativo y acciones efectivas para la transformación personal y social. La formación es la palanca más valiosa para la transformación positiva de nuestro mundo, ha añadido el Rey, que ha puntualizado que la universidad puede y debe contribuir a ello. En la Asamblea se han abordado líneas de trabajo enfocadas en esa dirección. Tenéis el reto, añadió el Rey, la responsabilidad y la oportunidad de hacer una aportación muy valiosa en materias como el liderazgo, la justicia ambiental y económica, la educación para los sectores más desfavorecidos o el diálogo interreligioso. Estuvo presente también, como es lógico, el Lendakari Urkullu, que recordó la aportación intelectual de la Compañía de Jesús, y el padre general de la Compañía, el padre Arturo Sosa, quien afirmó el gran servicio que las universidades jesuitas pueden dar a la Iglesia y al mundo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Pepe.
Pues enséñanos o preséntanos a tu invitada.
Bueno, la Fundación Desarrollo y Asistencia es una ONG que nació en 1995, impulsada por un grupo de amigos jubilados por y para el voluntariado. En su declaración de intenciones fija que su misión es la promoción, formación y coordinación del voluntariado. Un voluntariado que se dedica a la asistencia y ayuda de aquellos que en diversos sectores, en diversos ámbitos, se hallan en situación de discriminación y, desde luego, en faltos de ayuda, personas desfavorecidas. Lo hacen por su compromiso como cristianos, que entienden que la fraternidad es un camino irrenunciable para apoyar a las personas en su dignidad. Comenzaron como voluntarios en el Hospital Clínico San Carlos y con su voluntariado en el acompañamiento a enfermos ingresados en urgencias, en ingresados normales y consultas externas incluso. Hace 23 años no es una novedad, pero sí una carencia. Así que lo que nació por el apoyo de un grupo pequeñito, pues ha ido creciendo y ampliando su tarea de acompañamiento, de apoyo a estas familias y de colaboración en el ámbito que ahora no es solo el ámbito público, sino el privado. Y está con nosotros Mar Garrido, que es directora de estudios y de proyectos. Hola, Mar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, echando una mirada atrás en la historia de desarrollo y asistencia,
sí,
¿qué carencias detectaron este grupo de amigos, aquel lejano ya año 95, para poner en marcha la que luego sería Fundación Desarrollo y Asistencia?
Pues fundamentalmente lo que detectaron fue una de las grandes epidemias de este siglo y de este mundo desarrollado, que es la soledad, el aislamiento social. Todos sabemos que la pobreza, la marginación no va sola, tiene muchísimos aspectos y uno de ellos sin duda es la soledad.
Bueno, y el voluntariado está en auge, no nos cabe la menor duda, aunque nos falta mucho para llegar a los niveles de Europa, y forma parte de nuestra sociedad, pero para llegar aquí ha habido ONGs, tampoco tantas, que han tenido que aprender y llamar a muchas puertas para poder trabajar. Y me imagino que no es una excepción de desarrollo y asistencia, claro.
Bueno, realmente desde 1998 estamos recibiendo peticiones de colaboración, porque nosotros siempre buscamos allí donde ya hay profesionales de lo social o de lo sanitario, fundamentalmente del ámbito público, para apoyar con el voluntariado, para complementarlo con el acompañamiento persona a persona. Y eso ha hecho que vayamos creciendo tanto en número de personas voluntarias como en número de colaboraciones. De hecho, empezaron personas voluntarias mayores, pero ahora mismo hay muchos jóvenes entre nuestros 2.100 voluntarios. Por ponerte un ejemplo, ahora mismo tenemos un equipo de profesionales activos en el mundo de los recursos humanos que mentorizan individualmente a personas sin hogar para que encuentren sin trabajo. Es un proyecto muy nuevo que se llama Mentoring for a Job, que hemos sacado adelante con la ayuda de Montemadrid y sobre todo con estos voluntarios jóvenes, ¿no? Uh-huh. O sea que de alguna manera el voluntariado va generando nuevas maneras de trabajar y va atrayendo a personas de todas las edades.
Sin duda, el boca a boca funciona, claro.
Sí,
¿no?
Sí, sin duda. Al principio, de hecho, bueno, al principio ya, y ahora mismo sigue siendo la principal vía de llegada de voluntariado, ¿eh? Un voluntario, una voluntaria que están felices y que se dan cuenta de las necesidades que hay y se lo dicen a personas de sus familias, amigos, conocidos. De hecho, fíjate, cuando hablabas del arranque, que efectivamente desarrollo y asistencia nace con un sentido cristiano de la persona y de la sociedad, justo por ese sentido cristiano está abierto a personas de todas las planteamientos vitales y creencias. Y ahora mismo, pues de esos 2.100, hay de todas las, bueno, de lo que cada uno tenga en su interior.
Evidentemente. Siempre hemos dicho y seguimos diciendo que no hay por qué tener discriminación, que lo que se necesita es el espíritu y las ganas de colaborar y de ser solidario, ¿no? Sí. Para ir a hacer voluntariado a los hospitales, tanto públicos como privados, ¿a qué caminos hay que recorrer? ¿Hay que solicitar muchos permisos, convencer a muchas personas de lo necesario de su labor, volver a llamar a muchas puertas?
Sí, bueno, nosotros, como es nuestro programa veterano, hay bastante, de alguna manera, como mucho recorrido. Y lo que siempre hemos visto es que cada hospital tiene su vida propia, su organización propia. Y aunque haya un sistema sanitario público que aúna a los 14 hospitales donde estamos, luego cada uno tiene su necesidad, está en un territorio diferente y, por tanto, la puerta fundamental a la que llamamos es a la de ese hospital, a la de su unidad de atención al paciente, a la de su gerencia, para ver las necesidades, porque claro, se puede acompañar a las personas en una habitación, pero también en urgencias o en quirófano ambulatorio, o se les puede acompañar a su casa si son mayores una vez que les han dado el alta. O sea, posibilidades hay muchas, ¿no? Y te agradezco que me preguntes, porque bueno, a partir de septiembre necesitamos muchos brazos, o sea que si nos van llamando ya a nuestro teléfono,
Ahora diremos el teléfono y la página web, por supuesto, y vamos a ver si se animan los jóvenes y los de mediana edad, incluso los mayores, esos son los que están muy animados. Pero usted, que es la responsable de estudios y de proyectos, están no solo, lo ha dicho usted antes, acompañamiento a personas sin hogar y personas que buscan trabajo. ¿Con qué otros colectivos trabajan? Porque, claro, a lo largo de todos estos años la experiencia les ha llevado a ampliar su campo de acción.
Efectivamente, porque empezó sobre todo enfocado en el apoyo a la soledad y el aislamiento de personas mayores en hospitales, que se amplió luego también a atender, a acompañar a mayores en sus domicilios. Hay situaciones realmente dramáticas dentro de esas casas donde viven personas mayores solas, en residencias. Y luego, además, pues estamos trabajando con menores y adultos con discapacidad intelectual, de familias con, bueno, familias que tienen más necesitan más apoyos para poder darle un ocio a sus hijos y tener ellos un respiro. Uh-huh. Trabajamos con personas sin hogar y luego la realidad de la vida es que se va abriendo nuestro voluntariado a muchísimas realidades, porque Lo vuelvo a decir, la sociedad es que es muy variada, entonces nada es puro, ni las personas voluntarias que vienen ni los que atendemos. Cuantísimas familias con hijos con discapacidad intelectual son también a lo mejor una familia monoparental y inmigrante, quiero decir, que, uh-huh. que las llegan los problemas llegan lamentablemente a veces muy juntos.
De ahí lo de tener que estudiar caso por caso para saber qué respuesta se les puede dar.
Claro, claro. Claro. ¿No?
Nos dice que hacen falta más voluntarios. ¿Qué tipo de voluntarios forman desarrollo y asistencia? Porque imagine, yo quiero ser voluntaria. Porque, claro, yo no sé nada de acompañar a un enfermo salvo cogerle de la mano y sonreír, ¿no?
Bueno, a veces
o otras personas.
No, la realidad, nosotros a cualquier persona que quiera hacer voluntariado, que ya digo, puede tener 18 años o 96 años, porque son edades reales de voluntarios nuestros, pues lo que se le plantea es que se comprometa al menos una vez a la semana 2 horas o según qué programas a veces cada 15 días. Nosotros siempre damos una formación inicial, una formación básica según el programa que vayan a elegir, se habla y luego sobre todo se hace un acompañamiento por parte de otro voluntario veterano o del coordinador del programa a cada voluntario nuevo para que encaje bien, para que aprenda. Al final no es tan complicado, ¿eh? Porque se trata de ser un poquito el buen amigo, el buen familiar, el buen vecino que muchas personas no tienen. Es cierto que para algunos de nuestros programas hace falta más preparación. Por ejemplo, el que he comentado antes de Mentoring for a Job, sí. Efectivamente son estos voluntarios como van a orientar individualmente a personas en exclusión social para que encuentren trabajo, son todos profesionales en activo en recursos humanos.
Claro, claro.
Y nosotros les damos también la formación sobre la realidad de las personas sin hogar, de la exclusión. Bueno, es la verdad, es una maravilla ver cómo se
estoy
cómo
convencida.
Confluyen los talentos. Estoy
convencida, Mar. Su ámbito de actuación, de trabajo es Madrid, pero ¿mantienen algún contacto con fundaciones, ONGs, que con un trabajo similar al suyo trabajan, lo hacen en otras comunidades?
Sí, bueno, nosotros ya estamos en 4 comunidades.
Eso no lo he visto yo. Bueno.
Sí, es que empezamos el año pasado y un poquito es un grupo inicial como aquel que empezó en Madrid, ¿no? Ahora mismo, aparte de Madrid, estamos en La Rioja, en Castilla-La Mancha y en Castilla-León. Pero además, desde el 2007 constituimos una red de entidades de acción voluntaria de distintas comunidades autónomas que nos parecían que tenían una mirada muy parecida de acompañar persona a persona, de entender el territorio en el que vives, de que cualquier persona puede hacerse voluntaria. Y entonces hicimos una red, la REDAF, que nos reunimos anualmente y que, bueno, intercambiamos prácticas, también nos intercambiamos formación.
De la experiencia se aprende, claro.
Claro, y luego en general nosotros participamos de todas las redes y plataformas de nuestro sector porque creemos muchísimo en el trabajo con otras entidades, en intercambiarnos.
La unión hace la fuerza, Mar.
Efectivamente.
A ver, vamos a dar el teléfono que es el 91-554-58-57, si no estoy mal informada.
Perfecto.
Y la página web, que son las www.desarrolloyasistencia.org. Anímense para verlo y tendrán una gran información que casi les invitará, les incitará a ser voluntarios de la Fundación Desarrollo y Asistencia. Muchísimas gracias, Mar, y ánimo por ese trabajo. Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Pues gracias a Mar Garrido y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Ya están aquí las rebajas de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas las vacaciones con las que llevas soñando todo el año. Te las mereces. Disfruta de destinos espectaculares, lugares exóticos, cruceros sorprendentes o las mejores playas. Hasta un 50% de descuento y pago en 3 meses. La oferta más completa con destinos nacionales e internacionales para encontrar las vacaciones que mejor se adapten a ti y los tuyos. Todo con la garantía de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Chicos, chicas, se acabó el cole. Venga, a jugar.
Qué poco cuesta pasarlo bien, sobre todo con el nuevo catálogo de juguetes de verano de El Corte Inglés. Hasta un 70% de descuento en una gran selección de juguetes. Solo hasta el 31 de julio. El Corte Inglés.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El próximo lunes, festividad de la Virgen del Carmen, estrella de los mares, se celebra el Día de las Gentes del Mar. El mensaje del obispo promotor del apostolado del mar nos envía un mensaje titulado «La gente de la mar reclama nuestra atención». Una atención que nos lleva hasta el 1.200.000 marineros de todo el mundo y de todas las nacionalidades obligados a vivir meses en el espacio restringido de un barco, separados de sus familias y seres queridos, sin poder participar en los eventos familiares más importantes. Nos acompaña Albert Arrufat, que es el delegado del Apostolado del Mar de la diócesis de Segorbe-Castellón. Albert, buenas tardes.
Buenas tardes.
El mensaje del obispo promotor se basa en el capítulo 4 de San Marcos, cuando los discípulos y el maestro están en el mar y surge la tempestad. La pregunta que hace en su mensaje el obispo, ¿no te importa que perezcamos? Nos dice que no nos quedemos en las tragedias puntuales, que son duras y difíciles, sino mantener la mirada atenta y el corazón abierto siempre al servicio de la justicia de estas personas, ¿no?
Sí, el hacer referencia a ese capítulo es por, yo creo que es porque es una llamada que se nos hace a estar atentos a las necesidades, en este caso, de los marinos y de la gente de la pesca también. Pero sobre todo porque es una llamada que hacen los apóstoles en la barca por las dificultades por las que atraviesan, de que haya alguien que les escuche. En este caso es una llamada a Jesús, pero esa llamada se hace extensible a todo el mundo, a todos los que nos sentimos llamados a atender las necesidades del prójimo, del que está a nuestro lado.
También hace referencia a los temas tratados en el Congreso Mundial que se celebró en Taiwán y que afrontó el tema de la pesca, el tráfico de seres humanos, el trabajo forzado también a mujeres y niños. Son temas importantes, ¿no?
Sí, a nivel mundial el tema marítimo cambia mucho según la región en la que nos encontremos. En Asia, el problema de la piratería y del maltrato y la esclavitud de la gente que trabaja en el mar es bastante fuerte y, por tanto, se puso el foco sobre ese tema. No quiere decir que...
¿Usted estuvo allí o no?
Yo no tuve la suerte de estar en la delegación. Fueron de Tarragona, el delegado, también el secretario de la Conferencia Episcopal, Ramón de la Coruña. Fueron un grupito de aquí, de España. Yo no tuve la suerte todavía de poder participar, pero sí que me ha llegado información. De hecho, pues en la asamblea que tuvimos en La Coruña también se nos habló de la situación de la pesca en general, a través de los sindicatos, de ITF. Se nos habló de esas situaciones que merecen nuestra atención porque pasan muchas veces lejos de nuestra vista y de nuestra atención.
Pero, claro, en la asamblea celebrada en Coruña, ahí yo creo que se bajaría a temas concretos y propios de nuestras latitudes, por decirlo así.
Sí.
Incluso se llegó a hablar de que la Iglesia tiene que responder como una Iglesia en salida.
Efectivamente, a nivel más particular, más local, como dice también el mensaje de esta jornada, a través de la parroquia tenemos que canalizar nuestra ayuda, por una parte, a la gente de la pesca, que son gente que viven dentro de la parroquia, que están con nosotros, son con vecinos, están con nosotros en las parroquias y a través de ellas llegamos a estar en contacto con sus problemáticas laborales, ecológicas, también por la dificultad que atraviesa el mar en este momento. Y también a través de la parroquia, y nosotros así lo hemos querido hacer, que la parroquia sea la impulsora fundamental del Stella Maris, que son centros que trabajamos con la marina mercante, con los marinos que vienen con los barcos más grandes al puerto comercial y que necesitan nuestra atención a veces en cosas muy sencillas como simplemente una sonrisa, una acogida, el informar en la lengua que ellos conozcan qué es lo que necesitan en ese momento, o también atender a situaciones más extremas de salud o de abandonos de barcos o situaciones laborales, que en esos casos los ponemos en contacto con la autoridad competente en cada situación. Pero es siempre a través de la parroquia que nosotros nos acercamos a esas realidades.
Eso le iba a preguntar. Quizá la expresión más visible e inmediata es la parroquia, pero luego también están las Stella Maris. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra?
El Stella Maris suele ser el punto de encuentro en que en los puertos, normalmente dentro del puerto, o si no muy cerca de esa realidad portuaria, porque los puertos son superficies muy grandes donde los barcos atracan cada vez más lejos, pues tiene que haber un centro o un lugar donde podamos acoger directamente las necesidades de los marinos que llegan a los puertos, a veces en estancias muy breves, y por tanto en la medida en que nos acercamos a ellos, incluso cuando les visitamos directamente en el barco o cuando los transportamos con las furgonetas que disponemos, pues tiene que ser un lugar de proximidad para estar al lado de la realidad de los grandes barcos. La parroquia apoya con el voluntariado, con la asistencia, en mi caso como párroco también la asistencia espiritual a los marinos, pero es la entidad que también coordinamos toda la estructura pastoral alrededor de todas las cuestiones que hay en una parroquia normal.
Sí, sí, sí. El mar puede ser, y esto ya es meterse quizá un poco en profundidades, ¿puede ser una experiencia de fe el mar como experiencia de una fe en el lugar donde se está y en las condiciones en que se está?
Yo valoro, bueno, hago notar sobre todo cuando hablamos de esto, de la debilidad en la que se encuentran las personas, en este caso los trabajadores del mar, en situaciones a veces de inclemencias climáticas, encuentran y se tienen que hacer frente a su propia debilidad dentro de un medio tan hostil como puede ser la alta mar, o dentro de un medio como es un barco, que no deja de ser una máquina que vista de cerca pues es también casi como algo que la persona se queda muy pequeña, pues desde esa debilidad, como puede ser la debilidad física a través de la enfermedad o la discapacidad, o la debilidad que supone el estar a la intemperie a veces por falta de trabajo, pues esa misma debilidad es la que hace surgir y a la que hay que llegar para poder tener esa vivencia de fe. Pero no deja de ser una debilidad humana, que es la que en tantas ocasiones nos lleva a tener esa vivencia de fe y espiritual.
Sí. Además de lo duro y doloroso del trabajo del mar, también hay que añadir, pues eso, las injusticias de las que son víctimas estas personas, sí, la falta de salarios dignos, la ausencia de sistemas de comunicación, trabajos que rayan con la esclavitud, enfermos abandonados en los puertos. Es decir, hay una problemática tremenda, ¿no?
Sí, normalmente la inmensa mayoría de trabajadores del mar tienen buenas condiciones, pero eso, por ser trabajadores, no quiere decir que estén ausentes de esas situaciones conflictivas. Simplemente nosotros estamos trabajando para que todos los marinos tengan el derecho cubierto, porque así lo contemplan sus derechos, tengan el derecho de bajar a tierra y hacerlo con total libertad, que eso no se está cumpliendo en muchos puertos por la situación de seguridad o de incluso los mismos barcos, por la falta de tiempo, impiden a sus marinos el bajar a tierra, cuando sí, es un derecho fundamental.
Pues Albert, tenemos que terminar. Albert Arrufat, delegado de Apostolado del Mar de la diócesis de Segorbe, Castellón, muchísimas gracias por las gracias palabras que nos ha dirigido y feliz fiesta el lunes, fiesta de la Virgen del Carmen.
Gracias a vosotros.
Pues hasta aquí el Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Jesús Hernández y en la producción Amparo Latre. y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Buenas tardes.